Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera. Las 12 y 36 minutos de este martes 17 de marzo. Bienvenidos todos en Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Aquí estamos un día más. A esta hora sí lo estás escuchando ahora mismito en directo, porque como ahora repetimos nuestra tertulia, puede que estés por la mañana o por la noche, a la hora es buena hora siempre para escuchar la radio. Bueno, pues estamos en este miércoles primaveral, que parece que el tiempo va y viene y por el camino se entretiene porque se anuncia que otra vez va a llover, pero mientras tanto hemos comenzado con la cigarrera. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Pues ahí estoy.
Abuelo, te tengo que hacer una pregunta muy importante.
Bueno, que sea muy difícil.
¿Has probado ya los rosquetes?
Sí, sí, ya se han acabado.
¡Qué barbaridad!
Se han acabado.
O sea, si yo llego a saber... Te voy a decir una cosa, José Mari y Pepi. Os voy a decir una cosa. Si yo llego a saber que los rosquetes estaban como están...
No da ni uno.
Hombre, eso lo sabe hasta el apuntado.
Sí, sí,
no
sí,
que
sí.
Yo ayer me convertí en una buena persona. Vamos, que tampoco es que yo sea una mala persona. Pero ayer me hice generosa y cogí... Venga, esto para ti, esto para ti, esto para... Que le repartí a todo el mundo rosquete, a todo el mundo. Salió de aquí con rosquete del Antonio en Junior. Alejandro Gómez.
Alejandro, ¿le gusta?
No lo sé. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le gusta a su novia?
Exactamente.
Bueno, entonces ya está.
Ahora hablamos. Le repartí a Antonio Jaén Junior, Carmen Romero, Alejandro Gómez. Espérate. Abuelo, becario. Becario de Pacotilla, el menú, el Fran, el menú, y yo, o sea, en seis partes lo repartí, abuelo, y no fue aquello de quien parte y se reparte.
Queda, no, seguro que sí.
¿Qué va?
Reparte, se queda.
¿Qué va? Y te voy a decir una cosa, cuando yo probé los rosquetes, digo, yo estoy atonta, pero yo para qué he dado rosquetes. ¿Cómo estaban, abuelo?
Están riquísimos, se acabaron la tarde.
O sea
que se acabó
punto,
la tarde.
¿Qué punto, Pepi? ¿Qué punto? O sea...
Es muy tiernecito, sí.
Muy tierno.
Sí, sí.
Te sabe limón, te sabe ajonjolín, te sabe rosquete de
semana. Ajolí.
Abuelo, ajolí. Que cuando tú abres, haces así con él y lo abres y haces... Sí, es que
bueno.
Tú engordas nada más que con olerlo, es sí, que sí, de verdad... Sí, sí. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes. ¿Nos habéis dejado ni unos cuantos para aquí para los invitados?
No, para los invitados no, porque además tú que has sido becario de esta casa... Tu madre, la Juani, no hacía rosquetes.
No, ni los hacía, ni los hace.
Vamos. Que estamos nosotros muy contentas con el becario no, nuevo, entiéndeme. José no, María apunta, ¿por qué? Porque tiene una madre, hombre, que hace rosquetes. Que hace, claro que tiene un punto, hace rosquetes. Hace unas tejas de almendra buenísimas.
Oh,
o sea, nos trae, la Pepi nos tiene surtía.
Qué
y entonces, claro, Juani, ¿tú no nos tenías surtía? No, ¿es verdad?
Es Don Lavagelio.
Es Don Lavagelio.
Pero teníais que dejar aquí una bandejita para los que llegamos.
No, claro, no,
sí,
no.
Sí, también es verdad que lo habíamos pensado, pero hemos dicho, no, para que no, se pongan duro, no lo llevamos nosotros. De verdad, Juan Antonio, los rosquetes que lo hace ella a su modo antiguo, con su receta antigua, y ella va a su panadería que no sé cuál irá. Y entonces, ¿cómo estamos?
Y lo hace todo igual de redondo.
Ah, sí, porque además...
Esa es otra de esto. No se pueden poner uno para nada, todos iguales.
No, o sea, nos contó José Mari que ella, que le dijo, venga, ya lo tenía hecho, vamos a hacer... Y dice, a mí no me salía... Y la madre pesa el 55 gramos, pesaba. Y una vez que pesaba los 55 gramos, entonces hacía la forma de rosquete.
Qué paciencia, ¿no?
Qué paciencia. O sea, imagínate yo que soy pareja, a mí me saldría uno de 100 gramos y otro claro, de 30. Otro de 30. O sea, yo no...
Uno redondo y otro cuadrado.
Está claro. Pepi, yo no haría eso. Total, que ese era nuestro becario. Estamos muy contentos con José Mari,
sí,
¿verdad?
Sí.
El chiquillo apunta manera. No.
El chiquillo, nada más que las cualidades de la madre.
Las cualidades de la madre. No, porque el otro día lo dejamos aquí haciendo el programa solo.
Sí, sí,
¿y
sí.
¿Y qué, abuelo? Cuéntale tú. Yo no estaba.
No, le dimos la alternativa.
¿Y qué pasó?
Que lo hizo bastante bien, chaval. La verdad que ese, hombre, que el micrófono, como algunos que están por aquí y estuvieron por aquí, a él le temía el micrófono, pero este chaval le temía menos.
No sé a quién te refieres.
No sé, ¿qué? Tampoco.
Yo tengo que decir, yo no vi el programa porque estaba viajando. Me dijeron que al abuelo le faltó 5 minutos para dar un golpe de estado.
No me lo puedo creer.
Eso me dijeron.
Sí, ¿por qué? Sí, sí.
No sé, que no vi el programa, no lo he visto al final.
Aprovecha cualquier circunstancia de que yo no esté para dar un golpe de estado.
Entre Ocemar y yo, ya que tú no puedes venir.
A mí me lo deja que yo me jubilo. ¿A qué edad se jubila ahora las personas?
Ya te puedes jubilar, creo.
Yo ya me puedo jubilar.
Ganando menos, pero te jubilas.
Las personas normales que no me jubilo por una cosa, porque mira, es que de verdad hay gente que hay personas en general, hay personas como tú en el mundo, abuelo, o sea, que tienen menos espíritu que tú.
No, poco espíritu, que va, o con 86 todavía espíritu
tiene. ¿Qué espíritu tiene?
Un espíritu grande.
Ha cumplido 86, te lo recuerdo, Juan Antonio. Entonces,
no vengo ese día, ¿eh?
¿No va a venir? Pues nosotros nos pensamos comer la tarta contigo,
pues
y contigo.
Pues lo comen ustedes, pues yo no vengo. Entonces, que no sé qué día es, sábado.
¿En qué cae el 21? Ah, no. Abril, 21 de abril, ¿en qué cae, Ale? Lo dijimos en martes, creo, ¿no? Martes.
A ver, tu martes.
Hasta el ayuntamiento. Uy,
hasta el ayuntamiento y todo. Entonces, es que esta mañana hemos estado en el desayuno, que estábamos, bueno, que cuando yo llegué estaba el grupo de las mujeres por un lado y el grupo de los hombres por otro. Digo, me voy a sentar en el de los hombres, que... Total, entonces me sentamos, hemos estado hablando ahí con, que te lo he, que ahora vamos a hablar de eso, que Juan Antonio es muy joven y no lo sabe, pero bueno, hablaremos un poquito de que hacía 40 años de la alfabetización. Entonces, estábamos hablando de la edad de jubilarse, no sé qué, y le recordé yo a uno de los que estaba allí, digo, el lunes cumpleaños, cumple no sé cuánto, tal y cual. Y estábamos hablando de las jubilaciones y dice uno, con un espíritu grandísimo, dice, hombre, yo, antes de jubilarme, yo no sabía ni qué médico tenía. Yo no había ido nunca al médico.
Sí,
no sabía nada del médico. Y me he jubilado y vivo en el ambulatorio. Digo, hijo, qué espíritu es tuyo. Sí. ¿Eso hacía, abuelo?
Hombre,
entonces no me jubilo.
Es un poco así también, pero yo no estoy todos los días. Pero que la verdad es que tú no sabías muchas cosas del médico. Pues iba tu mujer, por ejemplo. Es que no sé qué, no sé cuánto ve tú este. Y es verdad, sí, verdad.
¿Que te jubila?
Que te jubila lo hace ya todo.
Claro.
Bueno, todo, casi todo, ya. Jubilar lo hace casi todo. Nomás.
Casi todo. Bueno, así. Dicho esto, hombre, que hay que tener un poquito de espíritu, pues hombre, si te jubilas porque tienes la edad, y hay gente que se jubila y se pone mala, y hay gente que se jubila y se muere de viejo aquí como el señor este.
Sí. Pues mira, yo de espíritu. Me saco mi graduado que... después de la, esto. Me saqué mi de esto de la droga también.
Sí, de esto de la droga.
Bueno, es que no me acuerdo cómo se llama.
Taqueado regular.
Se llama un...
No sé, como...
Es que yo tengo mi esto allí, pero no me acuerdo.
Es que no sé lo que quiere decir lo de la droga, abuelo.
De la prevención de no sé qué, no sé cuánto.
Tu curso de prevención.
Eso era, y lo saqué también. Y entonces también hubo un curso de periodismo y lo hice también. Y también salí.
Hombre, pues claro.
Todo eso.
Lo del graduado me encanta.
Sí,
porque
sí.
Yo siempre cuento que tengo una amiga que un poquito antigua y dice mi amiga... Y le preguntaron a mi amiga, en esta fecha, que no estoy hablando, le preguntaron a mi amiga, ¿y qué está haciendo la novia de tu hijo? ¿Qué hace? Y se está sacando el graduado. Amiga, eres más antigua. Yo no sé si sigue existiendo sacarse el graduado. Entiendo que no, que es la secundaria, ¿no?
Claro, ahora, bueno,
en adultos, la gente de adultos, claro, es la secundaria.
Ah, los de adultos, bueno, es igual que los jóvenes.
Claro. Es que en adultos ya se puede ir a partir de los 18, entiendo, ¿no?
Sí.
¿Cuándo deja de ser obligatoria la... Bueno,
deja de ser obligatoria a los 16.
A los 16. Y creo que ya te puede ir adulto.
Claro,
a sacarte...
Sí.
En adulto cada vez menos adulto, pero también te lo digo. Hombre, hay adultos, pero esa concepción que teníamos nosotros, que te estaba yo contando antes, de que es que hace 40 años que empezó. Yo creo que Lebrija fue... sino el primero de los primeros pueblos que empezó con la alfabetización. Como hemos sido pioneros en muchas cosas, también en la alfabetización. Y tú fuiste, ¿no, abuelo?
Yo fui, sí.
¿Y qué tal?
Yo sabía leer y escribir las cuentas un poco en mi trabajo, pero luego fui allí, iba todas las tardes, era por la tarde, había mañana o por la tarde, según tú. Entonces, estaban los dos maestros, no me acuerdo, Antonio y uno que estuvo en el ayuntamiento también, que no me acuerdo ahora cómo se llama el hombre. También estaban allí el profesor, entonces... Te iba todos los días, te daban esto, te daban lo otro, hasta que tú tienes un examen y te lo haces y fuera.
Claro.
Así. Pero aunque yo estaba de mayor y allí había mucha gente joven también, sí, sacando esto.
Sí, pero que en aquella época...
José María Herrera.
Que no me acordaba.
Que en aquellos tiempos, o sea, la gente... O sea, yo creo que fue la auténtica revolución, ¿no, abuelo?
Sí, y sobre todo la mujer, ¿no? Que la mujer no salía para nada.
Claro, yo creo que fue la auténtica revolución en general... Y obviamente una revolución mucho más grande para las mujeres que no salían de su casa, de su cocina, de su supermercado, de su tienda. Entonces fue la auténtica revolución total.
Sí.
Y la verdad es que bueno, que o sea, hace 40 años. Eso, como tú decías ahora, Juan Antonio, quizás no somos capaces, bueno, los que lo hemos vivido, yo que estábamos ya en la radio y todo eso, Pues la verdad es que nos parece algo como muy lejano.
Pero porque... tú lo cuentas a tus nietos, tus hijos, y dices, claro, que no cuente mejor, más batallas. Pero
a lo mejor, tu abuela fue al alfa... No lo sé, tu abuela, tu abuelo, alguno de tus abuelos pudo ir a la alfabetización. Que no sabéis lo que significó aquello.
Claro. Yo, de hecho, he sido no consciente de decir, bueno, es que, claro, esto era así, ¿no? Yo era pequeño y me acuerdo que en una tienda aquí en Lebrija, bueno, una zapatería, sí, pues una mujer, y no era tan mayor, pero una mujer mayor, que me preguntaba por los precios de cada zapato porque no sabía leer el cartelito, ni siquiera lo que eran los números, ¿no? Y a mí eso me llamó muchísimo la atención, pero y me chocó.
El niño no lo entendía, claro.
Claro, y eso que a día de hoy, pues, es algo prácticamente residual, pero que hace 40 años...
hace 40 años el nivel de alfabeto... Claro. Es que yo creo que hoy ya ni siquiera existe un... O sea... Si ahora mismo tú tienes que decir de alguien que no sepa leer ni escribir, no creo que ni siquiera se le diga el término analfabeto. No. Pero, no sé, Ale, mira, hace 40 años el nivel de analfabetismo que había. Pero es que la gente no sabía leer. Es que la gente no... Barbaridad. Bueno, de entrada, la gente es que no iba al colegio en tu época.
No.
Bueno, iba a ir lo justo, claro.
No, por allí todos los niños que estábamos por allí no íbamos al colegio, pero luego a no tener 50 y algo... En el mismo colegio, pues, un maestro, claro, íbamos los que estaban por allí, y había muchos que no iban.
Claro, eso pero es. Tú imagínate al señorito de la época lo que le iba a interesar a ese hombre que ustedes supierais leer y escribir, para nada.
De nada, vamos.
No les interesaba ni que pensarais, ni que supierais leer, ni que supierais escribir, ni nada. Entonces, por eso había tanto analfabetismo, había muchísimo.
No le interesaba que pensáramos.
Mis padres, por ejemplo, sabían las reglas básicas, sabían leer, sabían escribir, por supuesto, y sabían las cuatro reglas de matemáticas, ¿no? Porque habían, pues, lo de mi padre tenía más mérito, porque mi madre sabía criar o aquí en Lebrija, y había ido, y su padre era el carpintero de la Caridad, que esto lo cuento yo mucho, pero bueno, pues ella de alguna manera había ido a la Caridad, que las monjas, yo también, toda la familia fuimos a la Caridad, pero mi padre vivía en el campo. O sea, lo de mi padre yo creo que todavía tenía más mérito porque él vivía en el campo. Supongo que en aquellos tiempos le pondrían un maestro para la gente del campo y todo eso, y bueno, pues es que yo creo que las cosas, como ya se dan por hecho, lo que hablábamos un poco, no somos capaces de valorar lo que era el que la gente... Bueno, ahí estaba Juana Vargas, que vendía, sí, vendía oro.
Iba al colegio, que estaba yo, estaba ella.
Pero
también,
cuando Juana vendía oro por las calles, por los cortijos, Juana no sabía leer ni escribir. Pues no la engañaba a nadie.
No, qué va.
Abuelo, ¿es verdad o no? Sí, no, sí, sabía leer y escribir. Y sin embargo, nunca la engañaba a nadie, ¿eh? Entonces, ¿cómo estábamos en el 80 de analfabetismo?
Pues en el 80, el nivel de analfabetismo se situaba en España en torno al 13%.
Claro, pues me parece muy poco.
Sí, pero ve antes, verás.
Y el 13% desde, de los pueblos ya...
Desde 1930 bajó bastante, ya que en la Segunda República se esforzaron bastante en temas educativos, y se bajó del 32% que había en 1930, se bajó al 23% en 1940 y al 15% en 1950. El alfabetismo en el 60 era del 15% y ya se fue reduciendo hasta 1980, que llegaba al 6%, y en 1990 que se dice ya que es residual, claro, entre un torno y un 1%.
Claro, tú imagínate la de cantidad de gente que firmaba
con el dedo.
Iba al banco y firmaba con la huella. Bueno, pues son las grandes conquistas que es que estamos hablando hace
igual
40
años. Igual que yo lo cuento esto, pero lo voy a contar otra vez, la comunión, ¿no?
Sí.
En un tracto, un remorque, nos meten a todos los niños que estábamos por allí alrededor del cortijo y los llevan a Nueva Jarilla a tomar la comunión. Nos montan en te da el cura en
Esto
total, lo que es. Te montan en el trasto y te mandan otra vez para allá. Ni un chocolate.
Ay, que te iban a dar, abuelo, bastante que te dieron la comunión.
Pero para que me llevan, coño, si me va a hablar.
Claro, yo recuerdo una, ya por cerrar este capítulo, una entrevista que le hicimos telefónica, creo que era a la madre, no estoy segura, ¿eh? El estanco del Barrio Nuevo, ¿vale? Creo que era la madre de ella, es que no recuerdo ahora el nombre de... Bueno, el estanco del Barrio Nuevo. Creo que era su madre, que vivía en el puerto o así, y a la madre le mataron a su padre. O sea, el abuelo de ella, eran de los alfareros y todo eso. Y le hicimos una entrevista a la madre, o sea, una señora que ya lleva fallecida años, y le hicimos una entrevista de cuando ella recordaba cuando era niña que se llevaron a su padre, qué tal y qué cual. Y entonces yo le pregunté un poco que o sea, cuál era la base, digamos, para venir a tu casa por tu padre, era comunista en aquellos tiempos, ¿no? Y ella dice, yo estoy convencida de que a mi padre se lo llevaron y lo mataron porque no solamente sabía leer y escribir, sino que enseñaba a los demás a leer y a escribir. O sea, mi padre era como un maestro y entonces enseñaba a los que no sabían nada, les enseñaba, y eso al régimen pues como que no le interesaba.
Sí, y también por
vender
las papas más baratas, también contó.
Sí, ya, sí.
El hombre ya apareció en Trebujena. Sí.
No, sí. Pero este hombre lo mataron.
Sí, yo lo sé.
Que es de Lebrija.
Que sí, yo lo sé, que ya apareció en el entrenamiento que han sacado, creo que sí. Sí, sí. No.
Y me sobrecogió mucho eso. Diga que ver, tú eres alguien que sabe leer y escribir y obviamente se lo quieres enseñar a los demás y que te maten. Bueno, te mataban por nada, por respirar, o sea, en aquellos tiempos. Bueno, pues nada, la alfabetización, le tenemos que dedicar un programa a eso, porque yo creo que es súper interesante. Dicho lo cual, vamos a hablar de otras cosas con Juan Antonio
Romero.
Que su madre no hace rosquetes.
Ahí va, pues ya está.
Los hace mi suegra.
Anda. ¡Ay!
Mira, pues entonces va a
háblale a tu suegra.
No ha dicho nada.
Hombre, te digo una cosa, Victoria, ya le estás tardando en decirle a tu madre que nosotros somos catadores de rosquetes.
Eso es.
Teníamos que hacer un concursito.
Y de lo que sea, vamos.
Oye, Ale, he visto yo ahí, mira la página web de Lebrija, de Lebrija.es, que he visto yo ahí que están haciendo ahora los cursos para ayuda a domicilio, los de ayuda a domicilio.
Sí, están haciendo
torrijas. Las torrijas y los rosquetes.
Sí, sí, señora. Sí, sí.
¿Qué
sí
te parece? Y a nosotros, casa, porque no nos llaman.
La chavala que está en mi casa también quiere que mi mujer vaya y
no quiere
ir a hacer las torrijas.
Ella. Pues te voy a decir una cosa, que me llamen a mí.
Pues sí, dice que te llevan.
Pero a mí me llamen como nosotros de jurado.
Pero tú para
probarla. Como claro, Master C, como no Master C.
¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Pues
tú, yo de Samantha Vallejo Nájera y tú del Saborío, de Jordi. Sí, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Jordi, sí. Jordi Cruz. Tú del Saborío, del catalán Saborío.
¿Quién es este? ¿De qué está hablando?
Es de Masterchef.
Ah, Masterchef. Sí.
Niño, ¿cuándo es? Que vamos a ir el abuelo y yo a probar las torrijas. ¿No lo pones? Búscalo. Bueno,
tiene horario de mañana y de tarde. Puede ir cualquier
mira,
día.
Mira, el que es delegado de juventud, sí, que no es delegado de personas mayores. Le hemos dicho a Juan Antonio que si alguna vez se presenta de alcalde, por ejemplo,
le votamos.
Que, bueno, eso claro. Sí. Pero aparte de eso, no le vamos a votar y lo hemos criado nosotros, abuelo. Lo tenemos que votar más que porque lo hayamos criado nosotros, ¿no? Pero le hemos dicho que, abuelo, que tú todavía estás para ser concejal, fíjate lo que te digo.
Yo ya no me meto ni en un charco, ¿qué va?
¿Qué dices? Tú ya te puedes meter, pero si tú ya tienes edad para meterte en todos los charcos.
Tú tienes la experiencia y la sabiduría.
No, y sobre todo lo que tienes edad para meterte también en todos los charcos.
Me han llamado para entrenar a los chavales del Antoniano.
¿Qué dices, abuelo, que te han llamado? Pero ¿qué estáis pensando? ¿Quién te ha llamado?
Bueno, un muchacho.
¿Un muchacho? Antonio Carbo, y usted la jubilación es muy mala. A ver si Antonio Carbo está jubilado, la da por llamarte a ti ahora, vamos. No sé yo. Alejandro, ¿qué días son? No lo ponen. Pues entérate, pregúntale a la y sabe qué días son, que vamos a ir nosotros a probar. Que estamos hablando aquí con Juan Antonio, que no tiene nada que ver con
los viejos.
Con los viejos, no, abuelo, con las
bueno,
personas
igual,
mayores. Con las personas mayores. Bueno, vamos a hablar que
me vamos a hablar de juventud.
Vamos a hablar de juventud. Bueno, también te voy a decir una cosa. Dime, Alex.
Ya lo he encontrado.
¿Qué fecha es?
Dice, el taller se desarrollará en el Centro Cívico Blas Infante los días 17, 18 y 19 de marzo.
Ya hoy.
De 11 a 1.
Ya me ha pillado dos días que no puedo.
Sí. Y los días martes y miércoles por la tarde de 5 a 7.
¿Esta tarde?
Tarde
ya me ha cogido dos días que no puedo.
Y mañana de 5 a 7.
Eso pero es. mañana estamos en el homenaje a Arbalechuga, en la clausura de la ruta de la tapa. No nos da la vida para ir a eso.
Bueno, te come en la clausura y te toma
el postre. Y el postre, la torrija.
Y allí habla torrija también.
Seguramente el año pasado hubo, que yo me acuerdo, que sí que hubo. Bueno, que él dice, vamos a hablar de joven. Hombre, te voy a decir una cosa, que yo fui el año pasado a la Plaza Son. ¿Me puedo considerar joven?
Perfectamente.
Eso es. Abuelo, que me encanta, o sea, porque la verdad...
50 años para adelante no sirve la mitad para nada.
Ya está el abuelo quitándote... No, bueno, hablando de todo, antes de hablar con Juan Antonio...
Que Juan Antonio ha venido para algo.
Sí, sí, pero ya que está hablando de todo, hombre, de joven, ¿de qué considera joven? Que ayer dimos a conocer el Almirez de Plata, hombre, el Almirez joven y el Almirez...
Muy buena elección.
¿Qué te parece la elección?
Bueno, fantástica, fantástica. Yo creo que, bueno, los tres Almireces que vaya a dar, magnífico, ¿no? Bueno. De la virira, que vamos a decir, la virira, más que merecido,
no lo tiene. Vamos.
La virira tenía el almirez de plata que le dimos a las corraleras en su día. Eso es, era para todas. Pero es almire de oro la virina, ¿eh? Abuelo, ¿qué te
parece? La primera vez que se da de oro, ¿no?
La primera vez, y quizás puede que sea la única.
Y que mejor, y yo creo que bueno, que viene idóneo, ¿no? Para, por supuesto, para María Jesús. Araceli, pues evidentemente, bueno, pues la labor que realiza la compañera, ¿no? También en la difusión de las Cruces de Mayo, que es algo muy importante, que no es solo saber cantar y tocar la pandereta, que sino que en las cruces intervienen muchos factores, ¿no? Tiene que estar el cuerpo de baile, tiene que estar el cuerpo de montaje, que es importantísimo, el de barra y el de la difusión también, por supuesto, pues para bueno, para que todos disfrutemos como disfrutamos de las cruces y darlas a conocer, y desde luego que sigan creciendo, ¿no? Como se ha hecho en estos últimos años. Y evidentemente el almirez joven, que bueno, dos magníficas personas, además incansables, merecidísimo también, además dos personas además encantadoras, Juanpe y Manuel. Así que bueno, yo contentísimo con vuestra elección, muy merecido en los tres casos, vamos.
Sí, la verdad es que sí.
Juanpe, ¿quién es?
No me Juanpe, que tú a lo mejor no lo conoces, o sea, no es el ciclista. Quiero decir que cuando nosotros hablamos de almirez joven nos referíamos a lo mejor de 45 años para abajo, porque claro, siempre es verdad que se lo damos a las personas un poco más mayores, pensando siempre en que, bueno, por norma general son más mayores, son más merecedoras, llevan más años, y por eso quisimos hacer almirez joven, contando joven, que ya sabemos que a lo mejor habrá gente que diga, hombre, que Juanpe y Manuel, pues estamos hablando de señores que tienen 35, 39 años. Los metemos en el esto de joven, joven sí, es senior, quiero decir que junior, que no son... entonces hemos puesto 45 para abajo, 45 para arriba. Nos encanta Araceli porque yo creo... Bueno, también te voy a decir una cosa, yo le dije a Araceli una cosa, abuelo. Si el próximo viaje que hacen... No me llevan, quito la almirez, te lo digo ya, eso se lo dije yo ayer, le digo, me lo estoy ganando a pulso.
Esto porque estaba pensado de antes.
Tú estuviste, ¿no?
Yo estuve. La
experiencia fue maravillosa, ¿no?
Magnífica, una experiencia magnífica en la que aprendimos mucho, en la que, bueno, pues también pusimos en valor nuestras Cruces de Mayo. Y bueno, además, bueno, las conferencias y demás, pues estupendas, ¿no? Y Araceli hizo ahí también una tarea magnífica, ¿vale? Y todo el mundo se quedó encantado con la explicación, ¿no? Que dio Araceli de nuestras Cruces de Mayo, y ya luego lo que fue el enseñar realmente lo que es una Cruz de Mayo de Lebrija, que bueno, que es que montamos una cruz allí, pero tal cual, una cruz. Parecía que estábamos en Lebrija a las 2 de la mañana y era Sahuira en Marruecos a las 5 de la tarde, pero bueno, igual
no toman allí en Marruecos esto de las cruces.
Porque, pues magníficamente, porque si al final era un encuentro cultural. Yo creo que al final los sonidos incluso se podrían, bueno, identificar, ¿no?
Participaron perfectamente con nosotros de nuestra cruz, de nuestros cantes, e hicimos una fusión magnífica. Lo de Juan Peña el Lebrijano era por algo, ¿no? Y bueno, pues ahí está, es que son culturas realmente parecidas, y en lo cultural y en lo musical, pues evidentemente hay mucha relación, y ya te digo, conectamos pero perfectamente, y la gente de allí disfrutó muchísimo, la gente de allí autóctona y la gente que venían, bueno, que eran de aquí, de Sevilla fundamentalmente, y que evidentemente pues también se volcaron con nuestra fiesta.
Claro, y luego es verdad que ayer estuvimos hablando, luego ya cuando que al final la pandereta es un instrumento universal, abuelo, o sea,
yo creo que sí,
en todos los países se puede tocar la pandereta, ¿no, Alejandro? Estuvimos hablando ayer precisamente eso, ¿no?
Sí, bueno, que es un instrumento de lo más antiguo, creo yo, ¿no? Sí. Y creo que es uno de los más utilizados a nivel
mundial, ¿no?
En muchas culturas, sí.
En muchas culturas, eso es. Bueno, pues nosotros encantados de darle esa almirez de plata a Araceli y luego a Manuel y a Juan Pérez, que son... Como tú dices, son incombustibles.
Arman la fiesta por allá donde vayan.
Son mágicos los dos, sí. Tienen magia. Aparte de ser buenas personas, cariñosos, me mandó allí un WhatsApp por la noche el Manuel Magri, me decía, tú no sabes cómo está mi abuela, de contenta, que mi abuela está loca, parece claro. Que la han dado a ella. Digo, hombre, lógicamente que tiene que estar contenta, y me encanta que su abuela lo esté. Y ellos estaban súper felices, de verdad, y súper contentos los dos, súper sorprendidos, porque qué bien lo hicimos. Alberto, cómo colaboró conmigo, lo tengo que decir, el delegado de fiesta, abuelo, cómo nos quedamos con el público. Lo citamos allí. Sí. Con una excusa y la verdad...
Y además que te tengo que decir una cosa, que salió bien porque yo he visto el vídeo y la cara de Manuel y de Juanpe, o sea, es que no tenían ni idea.
Pero es que tú tendrías que haberlo visto después, ¿verdad, Alejandro? O sea, sobre todo, bueno, los dos. Pero Manuel era nervioso.
Estaba muy nervioso, sí, sí.
¿Verdad? Sí, sí, era una emoción.
Eran los dos, ¿no? Y Manuel decía, es que no me salen las palabras. Creo que era él el que estaba escribiendo la historia y dice, pero es que no sé qué poner para expresar
ese agradecimiento y no me canso de darte la gracia, que no nos tienen que dar la gracia. Estaban los dos súper emocionados y no se lo esperaban para nada y nos salió muy bien. Y Alberto, porque claro, lo citamos allí con motivo de un disco que se va a grabar de Corralera, estaban allí, le dijimos a la Virira que acompañara a su familia y tal y cual.
Se suponía que se iba a grabar.
Entonces Alberto, mientras esperábamos que llegara Araceli, que había trabajado por la tarde y llegaba y tal, y Alberto contándonos la película y todo eso, bueno, fue algo de verdad súper bonito, yo súper feliz. Y luego ya cuando dijimos lo del Almirez de Oro, pues imagínate esa María Jesús, que se le va a poner la calle, que ya lo dijo el alcalde. Entonces, bueno, pues la verdad es que súper, súper encantados todos de todo lo que nos queda por vivir. Y simplemente decir que cambiamos el escenario, que lo dijimos ayer, que nos vamos al Mantillo, que no puede ser un sitio más crucero también.
Totalmente.
Y bueno, abuelo, que ya lo sabe, apúntate.
¿Y tú cuándo te dan esto? Nunca.
Yo me lo voy a dar a mí misma, abuelo, si es que no me va a quedar más remedio.
Pues sí, porque lo estoy viendo. Tiene que ser rápido.
¿Por qué, abuelo?
Hombre,
tengo 60 días con toda una más.
Para el joven no llega.
Ya para el joven.
No, lo que ha dicho Juan Antonio es que hemos pensado lo mismo.
El que no te va a ganar nunca la artireja a ti, gracias.
Bueno, a mí no me lo van a dar.
Ay, sí que te vamos a dar. Mira, Juan Antonio podría ser otro almirez también en el futuro, porque él baila, canta y lo que.
Yo soy del cuerpo de baile.
Pero a mí no se me ha olvidado, Manoli, a mí no se me ha olvidado lo que ha dicho él, que tú haces rosquete. ¿Y torrija también hace?
Torrija no.
No, no.
Caracoles para las cruces.
Ah, sí. Pues te voy a decir una cosa.
Alejandro ha estado grabado ahí.
¿Qué pasa? ¿Que le va a reír la gracia al niño?
La tiene, ¿no?
¿Qué gracia tiene el niño? Que no me lo dan.
Hombre,
joven
que
ya.
Que no te lo van a dar joven.
Pues yo he tenido
ya
su edad y la de Juan Antonio también. Sí. Ahora yo quiero llegar a la tuya también. Sí, como bien. tú, si no, no quiero llegar. Bueno, estábamos hablando, vamos ya a hablar con Juan Antonio, de verdad. Ya aquí, se acabó. Y a Berlanga, venga, que vamos a hablar del Plaza Sun, que es verdad que tiene un año, pero es verdad, Juan Antonio, que digamos que fue una apuesta del ayuntamiento para los jóvenes y que ya se ha hecho un año, ya se sabe qué resultado dio, ya se sabe en qué se equivocó y en qué se puede acertar. Y cuéntame, ¿cómo se presenta este año? ¿Qué balance haces del año pasado?
Bueno, nosotros estamos contentísimos del resultado del año pasado, porque, bueno, la verdad que nos salió todo muy bien, que indiscutiblemente podemos hablar de un éxito. Y bueno, tuvimos muchísima afluencia de público. Además, creamos un concepto que, bueno, durante los meses de organización, pues evidentemente surgían muchas dudas, ¿no? Era la primera vez que hacíamos este festival y este concepto, y no sabíamos pues cómo iba a calar realmente en la gente. Y sin embargo, pues funcionó muy bien y conseguimos los retos que queríamos, ¿no? Que era evidentemente una alta participación para que la gente disfrute de dos noches de verano de música en nuestras calles. Eso lo conseguimos. Luego era pues también dinamizar en cierta medida pues nuestra economía también en esos meses de verano y en dos noches, bueno, pues todos los comercios, establecimientos hosteleros fundamentalmente de los alrededores salieron encantados. Y además también con la asociación APYME, que se sumó también a este festival y que realizó un mercado nocturno en la calle Arco y en el que también pues acabaron contentísimos del resultado. Eso también contribuye a ese concepto de festival, de tener una entrada libre, gratuita, en la que tú, bueno, pues eso, no tienes que ni entrar ni salir de ningún recinto. Es la propia calle, es un ir y venir de gente. Cuando te apetece y si te apetece, estás en el centro de la plaza, pues bailando al son de la música. Si te apetece estar un poquito más retirado y charlar con quien sea, pues también lo puedes hacer. Si quieres estar desde el bar escuchando, pues también perfectamente. O si te quieres dar una vueltecita por la calle Arco, por la Corredera, pues también. Entonces, ese objetivo lo conseguimos y luego... que aunque sea una iniciativa de la Delegación de Juventud y que pensemos fundamentalmente en los jóvenes, teníamos muy claro y lo seguimos teniendo que queríamos que fuera algo completamente transversal y conectar con todos los públicos, y también lo hicimos. sobre todo a primeras horas de la tarde, pues se veía a personas mayores, muy mayores, que se sumaron al festival, que se marcaron su bailecito, niños pequeños también allí en medio. Luego, conforme se iba acercando más la noche, pues más se hacía con la plaza el público más joven, ¿no? Pero en todo momento, bueno, pues convivió, ¿no? Público de todas las edades y de todos los gustos musicales. Bueno, no todo, porque es imposible en dos noches tener ahí una mezcla de todo, pero sí quisimos tocar varios palos y varios estilos, que también lo conseguimos, y para, bueno, pues conectar un poco para todos los públicos de la misma forma, y bueno, pues yo creo que el resultado fue muy bueno, y ese es el objetivo de este año. No sé si lo volveremos a conseguir, ojalá, pero estamos trabajando en ello. Y bueno, sí que podemos anunciar ya las fechas, que van a ser los últimos viernes del mes de julio y del mes de agosto, es decir, 31 de julio y 28 de agosto. El segundo concierto es en la misma fecha, último viernes de agosto. El primero lo hemos adelantado una semanita y nos vamos al último viernes de julio. Y bueno, sí que de grupos y de artistas pues todavía no podemos hablar. No es cuestión de desvelarlo todo ya, que todavía quedan varios meses por delante. Y segundo, porque bueno, porque sí que todavía pues estamos perfilando muchas cositas, tenemos algo ya por ahí prácticamente cerrado, pero bueno, estamos todavía terminando todos esos flecos y bueno, pues deseando de ir contando más cosas y de que, bueno, de que ojalá que a la gente le guste también el cartel de este año y que funcione al menos igual de bien que el año pasado.
La verdad es que, como tú dices, yo quizás uno de los aciertos, hombre, el hecho de ser en la plaza provoca efectivamente lo que tú dices, que siempre va a haber gente a la que va destinada, obviamente, y la que se sienta identificada con todo lo que está pasando allí, y siempre vamos a ver gente que, a lo mejor, yo hay grupos que no conocía, pero que empecé a escuchar y me sonaban súper bien, y al final, pues te quedas porque además estás viendo una iniciativa nueva, porque es verdad que muchas veces nos creemos que en este pueblo no hay nada, que en este pueblo no hay nada, cuando no hay nada en este pueblo, ¿en qué momento? Eso es lo que quiero yo, que no haya nada en este pueblo, en fin. A lo que voy. Pero es verdad que a lo mejor los jóvenes se pueden sentir un poco así. Pues sí, pues hay muchas actividades, pues hay deporte, pues hay cofradía, digo, actividades del mundo cofrade, pues hay tal, pero a lo mejor los jóvenes se sienten un poco más que no hay para ese público tan específico. Y con esto se consiguió efectivamente que, porque claro, ahí hablamos de un espectro de joven que puede ir de los 15 hasta los, digo, o sea, gente como mi hija estaba encantada y tiene 30 años, sí, joven, sí, pero que también los había de 18.
Sí, sí.
Y de 40.
Es que lo había de todas las edades y había, bueno, pues como tú dices, chicos de 15 años, que por ejemplo, pues a ellos, ¿qué les gustaba más? Pues a lo mejor la parte en la que teníamos los DJs, que ponían música más comercial y más actual, ¿no? Pero luego también tuvimos rap. Y eso también pues conecta con un público muy específico. Y no solo con su público, sino que damos a conocer a otra mucha gente, pues ese estilo de música que normalmente no suele escuchar, pero oye, pues un día que te lo ponen por delante, lo escuchas, oye, y te gusta. Y echas ese rato pues escuchando ese estilo de música. Y luego es otro, pues más pop, más flamenquito, más. Y como digo, que conectaba con distintos grupos de edad. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello, que quizá también eso sea lo que nos complica un poco más la historia, ¿no? Porque es bastante difícil. Si optásemos por un estilo concreto y, pues bueno, pues todo sería mucho más fácil. Pero bueno, queremos estudiarlo todo muy bien para dentro de las posibilidades que tenemos, porque, bueno, como sabéis, bueno, primero que la música está disparatada. Total. Los cachés musicales, bueno, la verdad que están bastante altos y evidentemente, pues oye, el dinero es limitado, ¿no? Esto lo hacemos además, como sabéis, gracias a una subvención de la Diputación de Sevilla, a una convocatoria, ¿no? Y bueno, pues estamos limitados a esa disponibilidad. Entonces, pues con lo que tenemos, intentamos hacerlo lo mejor posible. Que se pueda.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de otro programa. Este sí más específico porque tiene su rango de edad, podríamos decir. Estoy Living, cuéntanos. Que hay gente que no sabe qué es este programa, en qué consiste, te daría la primera pregunta.
Pues este es un programa también dirigido pues a jóvenes, ¿no? En concreto para un rango de edad de mayores de 15 años a 30, ¿no? Y bueno, pues tiene diversas actividades más enfocadas a un ocio un poco más deportivo o en contacto con la naturaleza, ¿no? Un ocio saludable. Y bueno, como hemos hecho en años anteriores, y es lo que vamos a volver a hacer este. Hemos realizado rutas de senderismo, hemos ido al parque Entre Ramas, que es un parque de tirolinas y de juegos entre los árboles, ¿no? Con los arneses y demás. Tenemos jornada de piragüismo en la Balsa de Benendo con el Club Tarfía, que parece mentira, pero todavía hay mucha gente que no conoce las instalaciones de nuestra balsa, siendo magníficas. Y luego también pues una serie de gincanas y de skate room pues en el Parque San Benito, en el entorno del centro, ¿no? En el que poder pues eso, conectar con nuestros espacios y con nuestro patrimonio. Entonces, bueno, estos dos años anteriores que lo hemos puesto en marcha también ha funcionado bastante bien, y este año pues repetimos. Iremos anunciando poco a poco cada una de esas actividades. Ya puedo adelantar que la primera de ellas será una ruta de senderismo, que la tendremos en el próximo mes de abril, y bueno, ya iremos contando todos los detalles de cada una de las actividades que pongamos en marcha.
Bueno, lo que sí tenemos que decir...
¿Qué decía usted?
A ver.
No se ha enterado de nada, abuelo.
No, sí me he enterado de nada.
No, yo creo
que...
hablan tanto...
Ha dicho una palabra ahí que no la entiendo ni para ese.
A ver.
Skyroom.
Skyroom, claro. Estoy living, o sea, aquí...
¿Qué es esto? Bueno, explícate, hija.
Ya lo hemos explicado una vez.
Pero no me acuerdo, ya no me acuerdo.
Bueno, la traducción literal sería escapar de la habitación. Ea. Básicamente.
¿Y por qué no lo pones así?
Porque no tiene gracia,
no suena bien, ¿no?
¿Cómo va a decir?
No, ahí no me meto yo.
Va a decir tú dos rebanadas de pan con una loncha de queso y una de jamón. Yo dice angui y se te entiende perfectamente.
Esto es marketing.
Esto igual, marketing, skyroom.
Pero que yo no me meto en el escarrún.
Tú que te vas a meter en el
skyroom. No, pues lo vamos a hacer, aunque sea eso de escapar de una habitación. Los dos que vamos a hacer van a ser al aire libre, abuelo. Así que...
Sí, me encantaría, no, pero ni tú, ni yo, ni este señor que está aquí y que está hablando... No, que no se mete, no, que no cumple los requisitos. Perdona, pero la patilla tampoco es. Pues aunque eres joven, no eres tan joven.
Bueno.
No cumple para hacer el skyroom.
He hecho ya algún skyroom.
¿Y qué tal?
Nada, muy bien.
¿Te ha entrado angustia?
No, hombre, no. No, no he hecho ninguno de miedo, la verdad. Ahí los hay de miedo, pero no he hecho ninguno de
miedo. ¿Qué quiere decir?
Que aparte de hacer los puzzles para intentar escapar o buscar las cosas para intentar salir de la habitación o avanzar a la siguiente habitación, pues aparte de eso, pues te intentan asustar de alguna manera.
¿Como en el tren de los escobazos?
Bueno, sí.
Oye, que el tren de los escobazos es lo más parecido a un skyroom que hemos conocido la gente de mi generación.
Había que venir a la feria unos cristales que no salías tú de ahí tampoco, ¿no?
Al laberinto.
Espejos, ¿no?
Eso era el laberinto.
Eso
sí,
no salías tú de ahí.
Pero
nada.
Te divertías muchísimo. Sí, pero no. Abuelo, el tren de los escobazos era lo más parecido que hemos tenido un skyroom. Todavía existe, ¿no?
Sí, tanto.
Y es divertido, ¿no?
El tren de los
escobazos. Bueno.
No, ¿no te parece divertido? A mí no me...
Es un tren que da vuelta y pasa por un túnel en la mitad de su trayecto.
Por eso...
Y te dan escobazo.
Y te dan escobazo.
Y la gracia está en que tú le quites la escobar.
Gracia está en que tú tienes por 108 años. Ahí está, sí, la gracia. Claro. Yo creo que...
Ale, hijo, te está pegando todo lo del abuelo.
Pero que no estoy diciendo nada. Tú ves a los niños de 16, 17 años montados en el tren de los escobazos.
Pues a lo mejor.
Tienen otros cacharritos para ellos, ¿no?
Sí,
es que yo no voy a los cacharritos de que ustedes eran chicos. O sea, bueno, yo no sé cómo va. Sí. Pero que a mí lo del tren de los escobazos me sigue pareciendo gracioso porque lo veo tan inocente. O sea.
Yo me pongo fuera y veo a mi nieto dentro y ya está.
Pero abuelo.
Podría montar con él.
Claro.
Abuelo.
Hombre, o sea, pues, yo fui una vez en el cuervo cuando hacían lo de Halloween. También estaba muy gracioso porque también es una especie de skyroom y tal, pero con susto y todo esto. Está gracioso, abuelo.
Pero la palabra, ¿de dónde viene eso?
Otra vez, explícalo.
Pero no me lo expliques. No, pero ¿qué coño tenemos que ver con la palabra? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que es? Del español.
Escapada de la habitación.
¿Por qué no lo pone así?
Pero abuelo, te lo vuelvo a repetir.
Porque no vende igual, abuelo.
No vende igual porque somos hostias, perdidos somos.
Abuelo, no habla así, que está hablando por la radio.
¿Y qué pasa?
No sé, no lo veo.
Vamos tranquilo.
Bueno, me encanta lo de Skyroom. O sea, yo quiero hacer alguna vez, no lo he hecho todavía. Bueno, lo he hecho, pero no era así y tal. Pero me encanta esta cosa porque tiene un punto de gracioso. O sea, tú sabes que ahí no te va a quedar.
Bueno, pero yo no me meto porque...
Mira, esto es como cuando te montan un ascensor y la gente dice, el otro día pues, me monté un ascensor, no hace mucho, vamos, literalmente en el Corte Inglés del Duque. Y tú sabes, se montaron mucha gente y dice alguien, ¡ay, Dios mío! Y le digo, no se preocupe usted, señora, que esto pita. Cuando ya no puede, ya pita. Y digo, y tampoco se preocupe que si nos caemos salimos en el periódico. Y la señora, no me diga usted eso. Digo, no, es que yo qué sé.
No me meto tampoco.
No, anda, bueno, que tú no... Dije que no me metes.
No, abuelo. Sí me metí. En ese se montó, precisamente en ese.
En ese del Duque se montó.
Sí, porque justo después del apagón.
No, Antes,
claro, Ale. No, sí.
No, fue... no, fue antes del apagón.
Sí, yo creo que sí.
Suspendieron eso sí, por el apagón.
Sí.
Sí.
Y lo movieron para otra fecha después.
¿Y nos montamos nosotros?
Sí, bueno, se montamos.
Era la presentación pero, del potaje de Utrera.
Exactamente, es que era muy grande y lo tuvieron que mover porque el día de antes había sido el apagón.
El apagón, es verdad.
Sí.
Pues fíjate tú. Diosito, deja de mandarle prueba ya a Pedro Sánchez, por favor, abuelo.
No, pero el otro
no,
día...
No, de mandarle prueba
a Pedro
Sánchez.
El otro día fui con mi hijo a un comercio de estos de Jerez grande, sí. Aquello, y me iba a montar el ascensor y digo, no me monto. ¿Qué le pasa? Digo, me monto. Y estaba la Sábala allí, que estaba una empleada, y dice, ay, pues lo hace igual que yo tampoco me monto en el ascensor. Digo, anda, cojones, que me ha...
Me está dando ánimo.
Me está dando ánimo y no me monté.
Pues para mi sorpresa, ahora que está aquí el delegado del ayuntamiento, para mi sorpresa, el otro día yo vine en el tren de Sevilla, en el cercanía que sale, bueno, en un cercanía, y tú sabes que para en la otra esto... Uh-huh. Para mi sorpresa, digo, porque es verdad que yo he tenido mala suerte, que cada vez que he ido el ascensor estaba avería. Para mi sorpresa funcionaba ese día el ascensor. Ahí le voy a dar la razón a Paco Bellido, que dijo el otro día que el ascensor siempre estaba avería. Yo eso me imagino que es una cuestión de Adif, me imagino.
Claro, el edificio
corresponde...
O sea,
que el ayuntamiento, entre comillas, tiene una necesidad de conocer el percance.
Claro, evidentemente, y por supuesto, vamos, en el momento que tenemos conocimiento de cualquier incidencia, pues desde el propio ayuntamiento insistimos a ADIF en que solucione esos problemas. Pero el edificio, toda la instalación corresponde a ADIF. Y como digo, que en el momento que se conocen o que se conozcan a futuro nuevas incidencias al respecto, que el ayuntamiento en el momento que es consciente, bueno, pues se pone en contacto con ADIF y le pide que...
Claro, que lo arregle.
Mucha gente, esto da, que protesta mucha gente lo del ascenso de la...
De la estación de Lebrija, es verdad. Pero hombre, yo creo que hay gente que tiene una verdad.
Hasta donde sé, yo sé que tenía el tema del ascensor un problema con el agua. Cuando llovía había problemas de filtración ahí en ese ascensor, que bueno, lo que no sé si ya ha quedado solucionado o no, o siguen dando esos mismos problemas.
No lo sé,
problemas.
No lo sé.
Entonces es verdad que a lo mejor con el tema del agua puede que coincida en esas incidencias. No lo sé, ni soy un... usualmente no utilizo el tren porque evidentemente trabajo aquí, pero ya digo que en el momento que se conozcan incidencias y si los usuarios en el momento que lo detecten, hombre, lo ideal es poner hojas de reclamaciones,
claro,
allí mismo,
claro,
para
claro,
que le llegue directamente
total,
a ADIF.
Total.
Segundo paso, ponerlo en conocimiento del ayuntamiento, que bueno, que nosotros haríamos prácticamente lo mismo, ¿no? La reclamación a ADIF para que solucione.
Pero el que se quede allí, una vez que se quede dentro, esto, y allí...
¿Tú has escuchado que del apagón? ¿Tú has escuchado que del apagón se muriera alguien en un ascensor, abuelo?
Pues seguro que moría.
¿Que no? ¿Tú has escuchado? Pues todos salieron, ¿cómo? Con el susto en el cuerpo.
Abrió uno.
Claro, a ver, con el susto en el cuerpo, con lo que tú quieras, sí, pero sí, que no se queda... Que no, abuelo, que no.
No te muere.
Que de eso no se muere nadie.
Pues...
En fin, vamos a cambiar de tercio porque es que le gusta al abuelo ponerse trágico, de verdad.
Sí, sí.
Otra de las cosas que me encanta, que ves, no me ha pillado a mí tampoco, que si me hubiera pillado ya te digo yo que sí. Lo de las prácticas en organismos internacionales, que me parece de verdad una oportunidad de poder hacer prácticas en organismos europeos internacionales. Que va dirigido a qué tipo de perfiles, Juan Antonio.
Bueno, la verdad que este programa es muy muy diverso, ¿no? Nosotros desde el ayuntamiento tenemos un servicio de asesoramiento y de acompañamiento dirigido a jóvenes y no tan jóvenes. ¿Por qué? Nosotros lo que hacemos es que, bueno, en la Unión Europea hay distintas instituciones, entidades y empresas que a lo largo del año pues sacan sus propias convocatorias de becas de prácticas profesionales y remuneradas, ¿vale?, en sus propios organismos. Entonces, es un mundo bastante complejo porque, ya digo, cada organismo saca sus propias convocatorias con sus propias becas. Entonces, desde el ayuntamiento, en este servicio, lo que hacemos es reunir todas esas convocatorias y vamos anunciando pues cuando se abren los plazos, los requisitos que hay que tener y bueno, y acompañar un poco a los interesados a poder participar en esas becas, ¿no? Pero es cierto que esas becas pues es de una multitud de, bueno, de requisitos y de perfiles. fundamentalmente son para personas ya graduadas o bien de universidad o de grados medios o superiores. Hay veces que hay convocatorias que tienen para una edad concreta, es decir, a lo mejor es para mayores de 28 años o hasta 28 años. Hay otras que completamente libre, que con tener tu graduado universitario o de grado superior puedes participar, tenga la edad que tenga. Algunos te exigen un nivel de inglés, otros menos. Cada uno tiene sus propios requisitos. Entonces, desde el ayuntamiento, para la persona que mínimamente, esté interesada en este asunto, yo aconsejo que esté pendiente a las noticias que vamos sacando del ayuntamiento o que se ponga directamente en contacto con nosotros, con la Delegación de Juventud, y les vamos informando de cada vez que sale una convocatoria. Organizamos un pequeño taller online en el que explicamos los detalles de esa convocatoria en concreto, los plazos, los requisitos, cómo puede inscribirse, y la acompañamos en todo el proceso. Entonces, ya digo, como no es uno, no requiere de unos perfiles concretos, sino que es muy diverso, la persona que mínimamente esté interesada, que esté atenta, y seguro que en alguna de las muchas convocatorias a lo largo de todo el año, alguna puede participar.
A mí es que me parece interesantísimo la posibilidad que tienen los jóvenes y no tan jóvenes, porque tú dices que es verdad que es un amplio espectro.
¿No? ¿Qué? ¿Tú te puedes apuntar?
Sí, yo todavía. Pues mira,
¿a Inglaterra un mes?
Yo ahora mismo me sacara un grado superior y me podría. Ahí no hay edad. Ahí correcto. Está en que tú tienes tu grado y quieres hacer las prácticas en Lisboa. Pues oye, que la gente que se va a Lisboa tienen ya algunos una edad.
Siempre son prácticas remuneradas que claro. No es un salario muy grande, pero que te da perfectamente para vivir allí, para los gastos y en algunos casos un poquito más.
Claro,
y además esa experiencia profesional y personal.
Claro. Bueno, pues vamos a terminar con Juan Antonio, porque el SAE, el ayuntamiento en este caso, a través del SAE, convoca puestos de trabajo de auxiliares de ayuda a domicilio.
Sí, efectivamente, de cara también a la previsión de vacaciones de nuestro personal, que tenemos, un amplio personal de auxiliares de ayuda a domicilio, pues con vistas a las vacaciones de Semana Santa, a los días libres que evidentemente pues estos trabajadores tienen el derecho de disfrutar, pues para esas sustituciones, porque lo que nunca puede quedar es el usuario sin estar atendido, pues para hacer todas esas sustituciones hemos abierto una oferta a través del Servicio Andaluz de Empleo de 10 auxiliares de ayuda a domicilio. Ya se pueden inscribir en la oferta, como digo, a través del SAE, y la selección la hace el SAE. La convocatoria está abierta hasta este próximo domingo, ¿vale? Tenemos todo lo que resta de semana para poder inscribirnos y participar. Y serán contratos de corta duración para esas sustituciones. Y al hilo de esto, también digo, porque mucha gente nos lo pregunta, gente que está interesada y que tiene la formación necesaria, pues que estamos trabajando, ¿no?, en abrir una nueva bolsa de empleo de auxiliares de ayuda a domicilio. Estamos trabajando en las bases y en todo el procedimiento para que más pronto que tarde poder abrir una convocatoria, ya así desde el ayuntamiento, y actualizar la bolsa de trabajo actual, de las que vamos tirando cada vez que se conceden nuevas leyes de dependencia.
Mi admiración más absoluta, siempre lo digo, para las trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio, porque creo que es uno de los trabajos que no está pagado con nada. Estamos hablando de atender a personas dependientes, pueden ser mayores, pueden ser jóvenes, estamos hablando de atender a personas dependientes con sus pros y sus contras, y la verdad, tú que tienes ahora una trabajadora allí para...
Pues está muy contenta con ella.
Claro, que sí, estáis contenta.
Sí,
por eso te digo, mi admiración más absoluta, porque es algo tan vocacional, lo hacen tan bien.
Voy a hacer una historia. No son criadas.
Claro, ese es el gran problema.
El problemón de esto es que nosotros no, porque estamos muy contentas, y ella está con la Antonia para allá, para acá, las pastillas, todo lo que tiene que hacer, pero la verdad es que se escuchan unas barbaridades.
Claro, por eso digo que es mi admiración más.
He dicho criada porque es lo que se llevaba en aquel tiempo. Sí, ahora son de otra manera, pero eso.
Por eso digo que mi admiración más absoluta, porque hay gente que entiende que es servicio de ayuda a domicilio con lo que ello conlleva de atender a una persona y tal, y hay gente que piensa que efectivamente va a ser su criada. Entonces, hay de todo.
Sí, sí.
Y la verdad es que, son personas que yo creo que tienen una vocación. Yo es que las admiro a todas, porque y además las ves por la calle con esa alegría acompañando a sus usuarios y sus usuarias, y me encanta, ¿no? Yo pongo un ejemplo, mi amiga Paloma, ¿no?, que la veo todos los días, que va con su usuario y va, venga, va, y siempre lleva una alegría, que le digo, ¿cómo te puedes llevar esa sonrisa siempre? Y porque al final hablábamos antes, que la ley de la dependencia es una de las cosas más importantes que se haya hecho en la historia de la democracia, porque es que se sienten acompañados, se sienten queridos, se sienten atendidos. Es, yo creo que una cosa importantísima. Juan Antonio, que te damos ya el pasaporte.
Ya,
pero no se te olvide decirle, que tú lo más importante que has dicho aquí hoy, lo de la suegra, que eso nos hemos olvidado. No se te olvide decirle.
Ha quedado grabado.
No se te olvide decirle a Manoli que a nosotros nos gustan los rosquetes. ¿Qué podíamos hacer? Porque dijiste que era rosquete lo que ella.
Rosquete, rosquete. Lo que, la ahora Juaninada. En este tiempo rosquete, luego los caracoles.
La Juani, Navidad, la Juani, ¿qué hacen? La Juani,
la Juani de, como yo, no, la Juani. Cocina.
La Juani como yo.
No, hombre, los guisos los hace estupendo, ¿eh? Mi madre cocina muy bien, pero que no le gusta a ella la cocina. Y la vida eso de repostería, ¿no?
¿Cómo es la vida cuando uno se independiza?
Pues bueno, sigue tirando uno de la madre.
Pues aprende.
Ah, hombre, no si, sí, hombre, él, pero... si él había sido ya aprendido, si ese no era el problema. Pero el problema es que él llega a su casa y se tiene que calentar la comida.
Pues sí, eso era antiguo.
Voy directamente a, hombre, y he hecho mi ratito con mi señora
también,
madre.
También, con su señora madre. Sí, ella,
si va a hacer puchero, ya le da igual.
Es tontería, es tontería. No, no, si yo cuando hago puchero para medio mundo, sí, pero que... Pero que es bonito eso de tener una madre que te cocine. Hombre, te lo digo yo, que la mía ha cocinado muchísimos años para mí. Para mí y para todo el mundo. Pero vamos, que es muy bonito de tener. Juan Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros siempre.
Eso es. Bueno, vamos a seguir. Nos queda poquito programa porque luego viene Trabajadera y toda la información, cofrade, abuelo, que estamos ya metidos. Nos quedan dos tele... ¿El domingo el pregón? ¿A que tú no lo sabías?
Sí, no lo ha dicho Alejandro, me parece que
sí,
me
pero
dijo,
abuelo,
¿no?
¿Tú esta tarde dónde va a las 7 de
pues
la tarde?
Pues esta tarde, si...
La autoridad y el tiempo no lo impiden.
Eso es como los toros. Pues voy a la presentación de la girardilla de flamenca de la Peña.
Pepe, Alejandro, ¿tú dónde vas esta tarde? ¿A dónde mismo, no? A la presentación.
Va Antonio.
Antonio va esta tarde
es
a la presentación.
Antonio es más flamenco que...
Sí, no veas. Aquí estamos de flamenco, estamos las dos. Están los dos un poquito justitos, también te lo voy a advertir.
Sí.
Entonces, es en el...
No, pero a Alejandro le gusta la música, la tiene que gustar.
Hombre, me imagino que habrá cosas del flamenco que le guste y cosas... No,
hombre,
es su,
claro.
No es su música preferida, pero
no
mira...
es mi música preferida, ¿no?
Pero sí, le gusta mucho Triana, por ejemplo.
Pues sí.
Y bueno, Triana tiene un vínculo ahí con sí, el flamenco tiene, gordo, sí, ¿no? Sí. Y le gusta el Lebrijano también, que... Sí, o sea, sí, es verdad, pero vamos. Y ya por fuerza...
Los que tienen oído
sí.
Son de música.
¿Y del Sevilla?
Del Sevilla, pues
Ale, vez, cuéntame, vez. ¿Cómo está el más Sergio Ramos? Que me he enterado que está cada vez más cerca, eso es verdad.
No lo sé. No lo sé, la verdad, no he leído nada, ¿eh?
Sí.
¿Qué, ¿tú qué has escuchado, abuelo?
Yo que está muy cerca con otro que está ahí, que es más fuerte todavía de que de dinero, dice.
Hombre, yo creo que Sergio Ramos tiene un capitalito, pero tanto como para... Pues yo he escuchado ya que está la cosa ahí calentita. Pues
sí, ¿y qué vais a hacer si no viene uno con dinero? Que ¿ande vais? Vais a segunda división.
¿Cómo vamos a ir a segunda, abuelo? Si hay tres equipos peores que nosotros.
Pero, sí, pero
de todas maneras creo que...
Tiene un Real...
Hasta que no se termine la temporada, o por lo menos no se certifique, si se certifica, que Sevilla se salva.
Espera, a ver, tú mira, niño.
Escúchame, ¿no?
Que no. Como que si se certifica, esto está
porque
más que
todavía no está hecho, ¿no?
Pero vamos está hecho, como que
sí,
no.
Sí, bueno, sí.
Estábamos en la UBI, ¿quiere que te lo recuerde?
Ahora sí hay equipos peores que nosotros, creo yo.
Hombre, ahora que te voy a decir una cosa también. El calendario no nos es favorable, también te lo voy a advertir.
No, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que. ¿Ves? Yo creo
este
creo
hombre que, cambia de un lado a otro.
Creo que nos vamos a salvar.
Vamos, yo creo,
no,
no creo.
Pero lo que te digo es que no se va a cerrar la venta
hasta que
se sepa qué pasa con el Sevilla.
Claro.
Porque no vale lo mismo un equipo en primera que un equipo en segunda.
Evidentemente.
300 millones como hace en segunda.
Que
no
se puede hablar mucho. Que se puede hablar mucho. Que se puede decir que Sergio Ramos está a punto de comprarlo. Que todo lo que tú quieras. Pero hasta que no se sepa qué pasa con el Sevilla... La compra no se va a cerrar.
Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú te imaginas Sergio Ramos presidente del Sevilla,
hombre,
abuelo?
Pues sí, me lo imagino.
Te voy a decir una cosa. ¿Ustedes no queréis?
A mí me da igual.
No, ustedes no queréis porque ustedes sabéis que si Sergio Ramos es el presidente del Sevilla, no va a ser presidente de Sevilla para andar de los medios de la tabla para abajo. ¿Cierto, Ale?
Hombre, entiendo.
Bueno, una vez que gasta mucho dinero.
Hombre, abuelo, no va a ser para eso. Pero,
hombre, yo no creo que ningún presidente del Sevilla quiera eso, ¿no? Todo
no,
el mundo.
Digo que si tú haces una apuesta, que tú
sí.
Ningún presidente quiere eso, evidentemente. Pero si yo me meto en un negocio y hago una apuesta, no hago una apuesta para estar del medio de la tabla para abajo. Otra cosa es que te salga.
Se meterá un año,
se meterá en el negocio para sacarle rentabilidad. Pues para eso se mete.
Por eso te digo, ¿no?
Ningún presidente quiere eso. Otra cosa
no,
que le dé igual.
Que no, igual no le da. Yo no creo que a Del Nido.
¿Y el que ha puesto un dineraz en el Armería, el de
¿Cristiano Ronaldo?
Sí, sí, sí. ¿Y puede hasta jugar en el Almería?
No te creo.
Sí, ha comprado un 25% del Almería.
Claro. Eso es.
Cristiano, bueno, o la ha comprado, se la ha regalado.
¿Cristiano Ronaldo? ¿En serio? ¿Se va a venir a vivir a Almería o qué? Él está jugando en... Aquí está muy bien.
Él está jugando por
yo
ahí.
Yo no lo sé porque no he leído mucho de la noticia. Mi teoría es que se la han regalado renovando con el equipo árabe que tenía, porque los dueños de la Almería son árabes. Le han dicho, te regalamos entonces, 25%. Abuelo,
pero que puede que...
que no lo sé, que lo que he dicho es una teoría, sí. Que no...
Que puede
que no
hasta que juegue en el Almería, dijo.
Ah, vale. Pues nada, la Georgina, que se venga para Almería. Bueno, tenemos que poner punto y final.
Esta tía es la madre inútil que yo veo.
Abuelo, ¿qué está hablando? Pues sí que lo ¿por qué?
Porque la veo una inútil.
¿Pero por qué la veo una inútil? Si es madre de no sé cuántos hijos, bueno, tiene una piara ahí.
¿Qué pasa? Que tiene que ser...
¿Y por qué va a ser una inútil
porque
la señora?
Porque yo la veo, que no, no, que no.
¿No qué?
Que no me gusta nada, y ya está.
¿Por qué no te gusta?
No, no.
¿Por qué?
Porque...
¿Tú has visto Yo soy Georgina?
Sí, es que no.
No la
yo
visto.
No la he visto.
No, yo tampoco.
Yo no la he visto, pero que yo no la veo ni una inútil ni una señora que se casó con Cristiano Ronaldo y vive al nivel que puede vivir alguien que se case con Cristiano Ronaldo. ¿Qué malo tiene casarse con Cristiano Ronaldo? Yo pues qué no sé, yo malo, no sé cómo explicarlo.
Ya se ha casado tres veces, dos o tres.
¿Qué? Cristiano Ronaldo no se ha casado nada más
niño
que...
con otra que le hizo...
Que no, sé niña, a ver cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo. Cinco, con Georgina. Tiene una jarta de niños, pero que
tiene
que...
uno que no es de Georgina.
Bueno, porque lo tuvo antes, abuelo, pero que yo no le veo ningún problema a, o sea, si
pero
te
tú
casas...
la ves en la tele como sale, es que va de...
De diva, es, claro, es. Pues es una diva la señora, pero...
¿Por qué?
Porque tiene los millones que le salen...
Pero que tiene que ver, que te llaman millones, tiene que ser. ¿Verdad? Ahí estás perdido.
Qué nombre, pero es que yo no le veo. Yo precisamente, Georgina, a mí ni me cae mal ni me cae bien.
A mí me
veo.
Cae mal.
¿Te cae mejor la Antonella que la de Leo Messi?
Tampoco.
Pues mira.
¿Te cae mejor la de Joaquín?
Te cuento.
Qué graciosa la de Joaquín. No,
bueno. Te cuento los hijos de Cristiano Ronaldo.
Lo de Cristiano Ronaldo.
Está Cristiano Ronaldo Jr.
Sí.
Que nació en el 2010.
Que juega al fútbol.
Sí, cuya madre no ha sido relevada, no ha sido, que nunca se ha sabido que
gestación
nada.
Surrogada,
no, no. No, no, porque los dos siguientes, sí. Eva María y Mateo, en 2017, mellizos nacidos mediante gestación subrogada poco antes de que iniciara su relación con Georgina.
Vale.
O sea, esos tres lo traía antes de
empezar.
Los llevaban en el equipaje.
Los millones nada más, sino que llevaba tres hijos, venga.
Exactamente. Alana Martina, la primera hija biológica en común de la pareja. Y luego Bella Esmeralda, que es la segunda hija en común de la pareja, que era un embarazo gemelar, pero su hermano Ángel falleció.
Un bebé, sí. Y tiene dos entonces con
Cristina. Georgina tiene dos hijos
con
biológicos.
Dos hijas
biológicas.
Bella Esmeralda, abuelo, me encanta.
De verdad, eso es lo argentino por ahí.
Eso es de Lucecita, de novela. Me encanta Bella Esmeralda. Pues sí, hay que ponerle nombre bonito y que la chiquilla ya venga. Una Esmeralda traería a la chiquilla debajo de... o sea, entonces Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos.
Sí.
Tiene cinco
hay
hijos.
Hay que ver darle de comer cinco hijos, abuelo, ¿verdad? Que te digo. Bueno. Yo también te voy a decir una cosa. Sergio Ramos tiene cuatro. ¿Os lo recuerdo?
Claro, claro, sí.
Y yo digo, los futbolistas por norma general tienen
muchos hijos. Sí.
¿Por qué? Porque realmente pueden tener muchos hijos. O sea, si esta gente no tiene...
No, lo que pasa es que cuando esta gente se van un mes... Sí. A donde sea, sí. Un día que es un mes o más, sí. Cuando llega...
No, abuelo, pero que te quiero decir que se pueden permitir...
Cuando llega se va a poner preservativo, hija, pues no se lo pone.
Abuela, hay otros medios, pero que
pero bueno, que es medio, porque... pero que es así.
Pero
es
que tienen hijos porque pueden tener hijos, porque bueno. Lo pueden criar. Yo creo que en general todo el mundo puede tener hijos, abuelo, sí. O sea, todo el mundo, quiero decir. Que es una decisión que se toma, que tú dices, yo quiero
una
tener
cosa,
hijos o no.
Un de estos, un dato. Ahora que has dicho, los futbolistas suelen tener muchos hijos. Hay un futbolista, exfutbolista en este caso, que se hizo famoso por eso, se sabe porque lo ha reconocido, no se sabe si son más o son menos, que tiene 11 hijos. Hablamos de Roberto Carlos, sí, el exjugador.
¿En serio?
El exjugador del
Real Madrid. Brasileño.
Tiene 11 hijos con 7 mujeres diferentes.
De otro chuleta, ¿eh? No te lo digo.
Así pues... que por eso digo yo que lo de los 11 hijos lo vamos a poner en un asterisco porque no se sabe si tendrá alguno más.
Pues te voy a decir una cosa, si fuera al revés, era una putilla. Te lo digo ya, pero es Roberto Carlos, que era con 7 mujeres diferentes.
Que vive en Madrid, ¿eh?
No sé dónde vive.
Sí, sí, ahí.
Sí,
¿y los tiene reconocidos? ¿A los 11 le da de comer?
A los 11 los tiene, a esos 11 los tiene reconocidos.
A esos 11, no sabemos lo que es. Claro. Abuelo, antes de terminar, tengo una pregunta. Hoy, Alejandro, pon el ojo, pon bien el oído, que tengo por aquí una pregunta que me acaban de hacer. Y me han preguntado, sí. Me ha dicho aquí una persona,
sí.
Pregúntale al abuelo a quién ha visto en la farmacia comprando pastillitas de las azules?
Pues de la tele.
Abuelo, no diga qué.
No, si no he dicho quién es de la tele.
Uy, de la tele. Uy, de la tele. La estamos liando. Estamos.
Dice, tú que vienes por esto. No, digo tú, el que viene por esto eres tú, no yo. Yo ya no.
Ah, lo... que sus habéis metido uno con el otro.
Sí, sí, sí.
Vale.
Sí, sí,
y tú sí. Le has dicho que si iba por las pastillas. Que él te lo ha dicho a ti, claro.
No, él me dijo a mí que iba por otra cosa, pero digo, no, yo no vengo ya porque no me hace falta nada de esto. Pero tú sí, seguro. Las pastillas azules.
¿A quién? ¿A ti? Es que me lo he liado, me he liado. No he entendido el contexto, lo he entendido tú, Alex, que me he liado.
Sí, que se han encontrado en la farmacia y uno le ha dicho al otro, tú vienes por pastillas azules, y el otro le ha dicho, no, tú vienes por pastillas azules.
Ah, no, y entonces no me ha aclarado, el que me ha puesto el mensaje no me ha aclarado quién de los dos iba por la... Hombre, yo creo que...
Se han metido el uno con el otro, sí. Nadie creo, iba por pastillas azules.
Yo creo que teniendo la edad de quien me ha mandado el mensaje, que tiene 30 y algo...
Uno cargo.
Abuelo, no, ya pero está, de verdad hay... que no puedo con él, de verdad. Carbo, tú tienes que dar... mira, hablando de Antonio Carbo, me acaba
Carbo
de mandar,
mucho.
Me acaba de, mandar un mensaje don Antonio Carbo y usted.
Sí.
Que ya está, pero no era para ni era para ti ni nada, ni
para
era para mí.
Para nada.
No, era un mensaje simplemente que mucha suerte en nuestra nueva andadura. Muchas gracias don Antonio Carbo. Bueno, yo lo de las pastillas azules a mí no me ha quedado claro. Yo lo quiero decir ya porque yo me he hecho un lío grandísimo con todo esto. Pero a lo que voy. Que vamos a poner punto y final, pero abuelo, mañana, ¿desde dónde hacemos el programa?
Eso digo yo, tú me recoges porque si no, no voy andando.
Hombre, no andando, no te vamos a dejar.
Pero Alejandro, hay que venir aquí, hombre,
habrá que recogerlo.
Aquí no, tienes que venir para
nada. Alejandro, está salido, habrá que recogerlo.
Habrá que recogerlo, hombre.
Aquí dice que hay que venir para ir cargando. Nosotros no vamos a venir, te lo digo ya. Que vengan otros a cargar. ¿Cuántos minutos tiene él esto? Ya, vale.
Que, 39.52
sí. Vale, ¿a qué?
A
39.52. Entonces, no me ha quedado claro quién ha comprado esto, pero bueno, desde aquí le mando yo un saludo a mi Juanito de Lebrija Televisión, que está de baja porque se tiene que operar de la piedra, abuelo. Dice que eso duele un montón.
Oh, eso dice, duele.
La ha tenido ya, él la ha pasado ya por ahí, sí, pero ya parece que está ahí en puerta de quirófano. Entonces, mañana.
Ahora no lo opera, no lo raja.
No lo sé.
Le meten una bañera y le dan golpe, dice, y sale.
Eso es antiguo ya, abuelo.
Bueno, pero no lo operan ahora, no lo
No
bajan.
Lo sé, no lo sé. Lo que sí os quiero decir que mañana venimos en directo, pero que estaremos en directo en el condumio, abuelo. Porque mañana pues hay condumio.
Sí, eso dicen, sí.
Mañana, clausura de la ruta de la tapa. Estaremos en el Salón Las Adelfas, que ha quedado precioso, por cierto. Fijarse bien mañana, los que vayáis al Salón
Adelfa,
Las Adelfas.
Lo del ojo, dices.
No, Las Adelfas.
Ah, Las Adelfas.
Que ha cambiado toda la fisonomía de aquello, que el suelo lo ha puesto mi cuñado Junior, maravilloso como ha quedado, fíjate lo bonito que va a quedar, abuelo, y que mañana entonces estaremos en directo con los 9 bares participantes en la ruta de la tapa, con el homenaje al bar Lechuga, en definitiva, con todo estaremos allí, se lo contaremos a todos ustedes, y abuelo, un poquito de condumio,
poquito
que siempre
que hace falta,
hombre, el currito, creo que está hoy liado haciendo la puchera para mañana, porque sí. Yo supongo que la puchera la hará hoy, que mañana está más buena. Un minuto, dicho
Yo hoy tenía que ir a hacerme la resonancia.
¿Y qué ha pasado?
Y con esto, con lo otro.
¿Con la huelga?
Que no he ido.
Claro.
No, con la huelga de qué, la huelga mía, que no he ido.
De verdad, pero habrá avisado, ¿no?
Avisó, mi hija dice
que eso, que hombre, no, claro que sí. Bueno, lo dicho, que abuelo, que nos vamos, pero que volvemos mañana desde...
No, volvemos esta tarde.
Volvemos esta tarde, sí, porque lo repetimos esta tarde y lo repetimos mañana por la esta noche y mañana por la mañana. Y esto es lo que hay, pero que volvemos mañana desde el Salón Las Adelfas a partir de las, concretamente las 12:30, y bueno, que estaremos encantados de llevaros todo lo que acontezca allí. Así que nada, creo que lo vamos a pasar todos bastante bien en general. Hombre, a mí en particular me afecta más por aquello de que el homenaje es al bar Lechuga, que es donde yo me he criado y en mi casa. Y nosotros ponemos el punto y final. Y recuerden que repetimos esta tertulia por la noche y también a las 7 de la mañana, por si la estáis escuchando.